Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Alejandra Medina
e Isabel Jordán.
Adviento viene del latín advenio, que quiere decir venir, llegar. El Adviento es, por tanto, el tiempo de preparación para celebrar el misterio del nacimiento de Cristo y comienza 4 domingos antes de esta festividad. Además, marca el inicio del nuevo año litúrgico católico, que este 2019 empezó el domingo 1 de diciembre.
El Adviento está dividido en 2 partes. Las primeras 2 semanas sirven para meditar sobre la venida final del Señor, cuando ocurra el fin del mundo, mientras que las 2 siguientes sirven para reflexionar concretamente sobre el nacimiento de Jesús y su irrupción en la historia del hombre en Navidad.
Este domingo, tercer domingo de Adviento, es también llamado Domingo de Gaudete, o de la Alegría, por la primera palabra del introito de la misa, Gaudete, es decir, regocíjense. En las lecturas propias de este día, San Juan Bautista recuerda el llamamiento a la conversión personal, una conversión que debe llegar a los detalles más pequeños de la vida de cada día y de la relación con las personas, una conversión que hay que vivir desde la actitud de la humildad y la convicción de la firmeza de la fe.
En esta fecha se permite la vestimenta color rosa como signo de gozo, y la Iglesia invita a los fieles a alegrarse porque ya está cerca el Señor. En la corona de Adviento se enciende la tercera llama, la vela rosa. Hay 2 domingos en el año que se permite usar el color rosa en la vestimenta, y estos son el 4º domingo de Cuaresma, Letare, y el 3º domingo de Adviento, Gaudete, porque en medio de la espera se recuerda que ya está próxima la alegría de la Pascua o de la Navidad, respectivamente.
En medio de los problemas y los sufrimientos, la certeza de que Dios acompaña a sus hijos alimenta la esperanza y la fortaleza. Pero para acoger la invitación del Señor a la verdadera alegría fundamentada en Cristo, es necesario ser personas dispuestas a hacerse preguntas. Así como los que escucharon a San Juan Bautista se preguntaban, ¿qué debemos hacer? Cada uno debe preguntarse, ¿qué debo hacer? Esta pregunta es la primera que estamos invitados a hacernos en este tiempo de Adviento.
A su vez, San Pablo alienta a no angustiarse sin esperanza, a ser conscientes de que en las dificultades podemos siempre dirigirnos al Señor y que Él no desoye nunca nuestras invocaciones. Esto es un gran motivo de alegría. Ninguna preocupación, ningún miedo logrará nunca arrebatarnos la serenidad que viene de Dios, del saber que Dios guía nuestra vida siempre.
Dios ha perdonado, no ha querido castigar. En consecuencia, para el pueblo no hay más motivo de tristeza ni desconsuelo, sino que todo lleva a una gratitud alegre hacia Dios, que siempre quiere rescatar y salvar a quien le ama. El amor del Señor por su pueblo es incesante, comparable con la ternura del padre por sus hijos, del esposo por la esposa. Esto es lo que se llama el Domingo de la Alegría, el tercer domingo de Adviento.
Que la Virgen María, nuestra Madre, nos ayude a abrir nuestro corazón a Dios que viene, para que Él inunde de alegría toda nuestra vida.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Estados Unidos, reliquia de la imagen original de la Virgen de Guadalupe fuera de México.
Italia, pesebre viviente en el lugar donde nació el Belén hace más de 7 siglos.
Brasil, juristas católicos defienden imágenes de Nuestra Señora en lugares públicos.
Hungría, nuestro futuro está en las familias fuertes.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Monseñor Antonio Cañizares proclama a la Inmaculada patrona de la Universidad Católica de Valencia.
Más de 1.500 escolares recorren las calles cantando villancicos.
España registra el número más bajo de nacimientos desde que se tienen datos oficiales.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Creatividad, trabajo conjunto y visión. Así los católicos usan el cine para hacer bien.
El Papa da 3 consejos a los seminaristas.
Audiencia general. El Papa invita a vivir el sufrimiento con fe en Cristo.
Pasamos a las noticias internacionales.
La imagen original de la Virgen de Guadalupe, aparecida milagrosamente en la tilma del indígena San Juan Diego el 12 de diciembre de 1531, se conserva hoy en su santuario de Ciudad de México, pero no muchos conocen que un pequeño fragmento se encuentra fuera del país desde hace casi 80 años.
Se trata de un pequeño corte de media pulgada hecho a la tilma y se encuentra en una capilla dentro de la Catedral de Los Ángeles en Estados Unidos, que fue dedicada en 2012 por el actual arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez. El fragmento de la tilma es conservado dentro de un relicario de oro incrustado en el corazón de una escultura de San Juan Diego.
La reliquia fue obsequiada en 1941 por el entonces arzobispo de México, Monseñor Luis María Martínez y Rodríguez, a su par de la Archidiócesis de Los Ángeles, Monseñor John Joseph Canwell, después de que este último dirigiera una numerosa peregrinación a la Basílica de Guadalupe en la capital mexicana.
Monseñor Canwell ayudó mucho a los católicos mexicanos durante la Guerra Cristera y la persecución religiosa a manos del Gobierno de México durante las primeras décadas del siglo XX, llegando a acoger en su archidiócesis a sacerdotes que escapaban del país para sobrevivir.
La Virgen de Guadalupe se le apareció al indígena San Juan Diego entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 y le pidió que intercediera ante el primer obispo de México, el franciscano Fray Juan de Zumárraga, para que construyera el templo al llano del pie del Cerro del Tepeyac.
Como prueba de la veracidad de la aparición, la Virgen María le encargó al indígena que lleve las flores de un rosal aparecido milagrosamente en el árido Tepeyac. Cuando San Juan Diego presentó las flores al obispo, su tilma, la tela en la que las llevaba, quedó impregnada con la imagen de la Virgen de Guadalupe.
La imagen de la Virgen, colmada de simbología que podría ser leída por los indígenas mexicanos, impulsó la evangelización de México, facilitando en los años siguientes millones de conversiones.
El hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El Belén, en efecto, es como un evangelio vivo. Así inicia el Papa Francisco la carta apostólica Admirabilis Himnum, que presentó el 1 de diciembre sobre el significado y el valor del Belén.
Es justamente un evangelio vivo lo que desde hace cerca de 5 décadas se viene presentando en Greccio, Italia, con el pesebre viviente en el lugar donde hace más de 7 siglos San Francisco de Asís comenzó la hermosa tradición del Belén.
Se trata de una representación teatral que habla del gran acontecimiento del nacimiento del Salvador desde la perspectiva de San Francisco de Asís. La puesta en escena, que se realiza desde el año 1972, corre por cuenta de Proloco de Greccio, que se encarga de traer al presente la ciudad del Greccio en los tiempos que el santo franciscano representó la natividad de Jesús, esto gracias a la escenografía, los trajes y artefactos utilizados por los actores y los diálogos que se preparan para la ocasión.
El pesebre, que podrá ser visto por el público desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero de 2020, está dividido en 6 escenas que hablan del nacimiento del primer Belén, cuando fue ideado por San Francisco de Asís con la ayuda de Giovanni Bellita, un noble de Greccio, y de cómo esta bella tradición permanece con el paso de los siglos, gracias también a los franciscanos.
Y es que Greccio, su historia, está muy ligada con el acontecimiento que ocurrió en 1223, cuando San Francisco de Asís, para explicar el significado de la Navidad, quiso recrear al pequeño Belén, hoy considerado uno de los más bellos de Italia. Lo hizo escogiendo un bosque en las cercanías de la entonces aldea de Greccio, en la región italiana de Umbría.
El santo, con ayuda de Giovanni Bellita, un noble que vivía en aquel lugar, decidió componer la escena del nacimiento de Jesús. San Francisco así comenzó a representar el Belén. Ubicó en el centro una cuna hecha de paja y en el fondo unos animales. Luego, con gran devoción, tomó en sus brazos una imagen del niño Jesús, que luego llevó a la cuna que había allí dispuesto.
Dice una tradición que ante los ojos maravillados de los campesinos, religiosos y religiosas que se encontraban en el lugar, la imagen del divino infante cobró vida y le sonrió a San Francisco de Asís, quien abrazó la imagen tiernamente mientras los presentes le adoraron con devoción colocándose de rodillas.
Desde entonces, la escena del pesebre se comenzó a reproducir en tiempo de Navidad. De Italia pronto llegó a Europa y de allí a América. Tras la muerte de San Francisco de Asís, ocurrida en octubre de 1226, se edificó en Greccio el Santuario del Pesebre, que hoy está conformado por un complejo que tiene en su centro la capilla donde el santo realizó el Belén.
En este hermoso lugar aún se conserva la gruta del pesebre y la roca donde el patrono de Italia hizo la cuna con paja para ubicar la imagen del niño Jesús.
Durante la Asamblea General de la Unión de los Juristas Católicos de San Pablo, UJUCASP, realizada el 25 de noviembre en el Salón de la Parroquia Nuestra Señora de Brasil, fueron presentados los trabajos desarrollados a lo largo del año 2019 y la situación de los principales procesos judiciales en que la UJUCASP actúa o acompaña.
También fue divulgado el resultado del primer Congreso Nacional de los Juristas Católicos, que contó con la presencia de 300 participantes, que el día 30 de agosto oyeron conferencias proferidas por juristas, miembros del clero archidiocesano y de los poderes judicial y legislativo.
El jurista Miguel Vidigal expuso la controversia judicial vivida en la ciudad de Aparecida del Norte, interior de San Pablo, en la cual, a través de una decisión de la justicia, se determinó la retirada de monumentos religiosos de espacios públicos municipales, desconsiderando el amplio fundamento jurídico por su manutención. El proceso actualmente está en fase de recurso.
Delante de eso, los juristas católicos presentes se dispusieron a auxiliar de la forma que sea posible en una resolución positiva para esa polémica. El juez Roberto Antonio Balín Bellocci, expresidente del Tribunal de Justicia de San Pablo, apuntó la desproporcionalidad de la decisión que no debe prevalecer. Ya el cardenal arzobispo de San Pablo, Monseñor Odilo Pedro Scherer, afirmó que decisiones como esta no corresponden al concepto de Estado laico, sino a un Estado que prohíbe la religión.
Durante el evento también fueron puestas a disposición informaciones sobre su actuación en procesos judiciales, así como decisiones relevantes a su campo de actuación, además de destacarse que en 2020 será realizado un retiro espiritual para los miembros de la UJUCASP y sus familias, atendiendo a la orientación dada por Monseñor Odilo. Al final del evento fue realizada la graduación y posesión de los nuevos miembros de la asociación.
El encuentro contó con la presencia del cardenal Odilo Pedro Scherer, arzobispo de San Pablo y presidente de la UJUCAPS, y Monseñor Carlos Lema García, obispo auxiliar de la archidiócesis y director asistente eclesiástico de la institución, que compusieron la mesa con el jurista Ives Granda da Silva Martins, miembro del Consejo Consultivo, Miguel da Costa Carvalho, Vidigal, director tesorero, y Joao Carlos Villani, director secretario.
Katalin Novak, ministra de Familia de Hungría, ha contado la batería de medidas que su país se ha empeñado en poner en marcha para fortalecer la familia y así aumentar la natalidad. Esta es una de las patas de la política de defensa de la herencia cristiana que Viktor Orbán está llevando a cabo en Hungría desde que llegó al poder.
Novak explicó que si renunciamos a nuestro cristianismo, perderemos nuestra propia identidad como húngaros, como europeos. En estos momentos, la tasa de natalidad de Hungría está en 1,48 hijos por mujer, por debajo de la tasa de reemplazo situada en 2,1 hijos, un problema que afecta gravemente al resto de países europeos.
Tenemos un desafío demográfico por delante, reconoció Novak, pero su país ya está trabajando duramente para revertir la situación. De hecho, en 2011 la tasa de natalidad estaba en 1,23 hijos. Fue entonces cuando el gobierno vio que había que tomar cartas de verdad en el asunto y para ello se hizo preguntas como ¿cuál es la razón que está detrás del fenómeno y cómo podemos ayudar a cambiarlo?
El gobierno de Orbán ha impulsado un plan de acción que incluye medidas como que las mujeres que se casen antes de cumplir 40 años pueden pedir un préstamo sin intereses de 31.000 euros. Un tercio del préstamo puede ser condonado si la pareja tiene dos hijos y totalmente si tiene tres o más hijos.
Por otro lado, las mujeres con 4 o más hijos estarán exentas de por vida de pagar el impuesto sobre la renta, y las familias con al menos 3 hijos tienen una subvención para comprar un automóvil con una capacidad de más de 7 plazas. También la vivienda es un asunto que preocupa a las familias, por lo que otra de las medidas es la reducción del préstamo hipotecario para las familias que tengan hijos.
De momento, aún no hay constancia del resultado de estas políticas pro familia. El tiempo lo dirá. Lo que sí tiene claro la ministra Novak es que nuestro futuro está en las familias fuertes. Sin embargo, la ministra también considera que para que haya familias fuertes, más importante que los incentivos financieros es que haya una cultura que aliente y normalice al que haya niños. Hablamos demasiado de dinero, en realidad, pero tener hijos no es una cuestión de dinero, afirma.
Por ello, Hungría tiene como objetivo crear una cultura que sea más acogedora para las familias, primero a través de unos valores y luego con una serie de leyes y normativas pro vida y pro familia. Sin una identidad fuerte, no se puede asumir la responsabilidad de los demás, recalca.
Pasamos ahora a las noticias nacionales.
El cardenal arzobispo Antonio Cañizares ha proclamado a María Inmaculada patrona de la Universidad Católica de Valencia durante la Eucaristía celebrada en la Catedral de Valencia con motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, en el 16 aniversario de la creación de la Universidad Católica de Valencia.
La Universidad Católica se erigió el Día de la Inmaculada. Por este motivo se celebra solemnemente esta festividad en la universidad. En las palabras dirigidas por el cardenal Cañizares el día 8 de diciembre, expuso: Encomendamos al patronazgo de María a la Universidad Católica de Valencia, a sus autoridades, profesores y alumnos, personal de servicios, padres y colaboradores. Deben tener a la Inmaculada como guía y modelo en todo.
El cardenal Cañizares ensalzó a su vez la figura de la Inmaculada, toda santa, una mujer enteramente nueva a la que Dios preparó como su intacta morada de gloria, llena de gracia, inundada y empapada por el Espíritu Santo, toda hermosa, a la que el Altísimo revistió con su poder. En ella la gracia divina ha logrado la victoria sobre el mal.
Esta fiesta cada año sabe a nueva, nos invita a una meditación rebosante de gozo y esperanza. Celebramos en esta fiesta el designio salvador de Dios que tiene en María el punto culminante de la llegada del Hijo de Dios hecho hombre. ¡Qué modelo tan singular y único tenemos en María, mujer fiel, nueva, configurada enteramente por la fe! Su intacta belleza espiritual es fuente y vida de confianza y esperanza, expresó el cardenal.
En ese sentido hizo una llamada a la esperanza. La elección de Dios sobre el hombre es más fuerte que el pecado. Todo puede ser salvado, perdonado, purificado. Todo puede llenarse de luz. No cabe en esta vida el desaliento o la desesperanza. Hay un futuro para el ser humano. Desde esa esperanza hemos de sabernos elegidos para ser santos e irreprensibles por el amor.
Con María como modelo estaremos llenos de alegría. No podemos callar la buena noticia que nos trajo María en esta sociedad que la cubre con sucedáneos que amargan al hombre y lo destruyen. María es la primera cristiana que lleva dentro de sí a Cristo. Es el ejemplo de hacer de la propia vida una ofrenda al Señor. Es la personificación del verdadero discípulo de Jesús, ha remarcado.
Así el cardenal Cañizares ha recordado que la mayor pobreza de una persona y de un pueblo es la pérdida de la fe, sobre todo si se intenta pasar de largo ante los efectos deshumanizadores de esa pérdida. La vida interior de las personas y de las sociedades se convierte en un territorio inhóspito.
La 12ª edición del Festival de Villancicos Nadalenques al Carrer, organizado por la Delegación Diocesana de Enseñanza y Pastoral Educativa del Arzobispado de Valencia, congregó este viernes en las calles del Centro Histórico de Valencia cerca de 1.500 escolares de más de 40 colegios públicos y diocesanos de la Comunidad Valenciana.
Los participantes, alumnos de colegios y de coros escolares, acompañados en muchos casos por sus profesores y familiares, interpretaron villancicos en el marco incomparable de las calles y las plazas cercanas a la Catedral de Valencia.
La cita, a la que asistieron colegios de la ciudad de Valencia, pero también de distintas localidades de la diócesis, dio comienzo a las 10 horas en la Plaza del Palau, donde se reunieron los distintos grupos para el almuerzo. De allí se dirigieron a los distintos puntos de canto para cantar un villancico.
Los puntos de canto situados en el centro histórico fueron la Puerta Románica de la Catedral de Valencia, la Plaza de la Almoina, la Calle Barchilla, la Puerta Barroca de la Catedral, la Calle de Micalet, diferentes emplazamientos en la Plaza de la Virgen, el Palacio Arzobispal o la Puerta Gótica de la Catedral, entre otros.
Después, a las 12 del mediodía, los niños entraron en el Palacio Arzobispal, donde rezaron el Ángelus junto al Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y le cantaron villancicos.
A las 12:30, los grupos se volvieron a reunir en la puerta románica de la catedral para cantar más villancicos todos juntos. El cardenal Cañizares bendijo en este momento las figuras de los niños Jesús que los participantes habían llevado de los belenes familiares de sus casas.
Por la tarde, después de la comida, a las 15 horas, se realizó la visita al Belén de la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde los escolares cantaron villancicos a los residentes.
Entre enero y junio de este año, en España solo han nacido 170.074 niños, lo que supone la cifra más baja registrada desde 1941, primer año del que hay datos. Además, se señala que el 21,5% de los nacidos son de madre extranjera.
La cifra supone una caída del 6,2% respecto al mismo periodo del año anterior, siguiendo así con la tendencia a la baja de los últimos años, solo interrumpida en 2014. Además, según el Instituto Nacional de Estadística, en el primer semestre de este año han muerto 215.478 personas, lo que arroja un saldo vegetativo negativo, diferencia entre nacimientos y defunciones, de 45.404 personas, una cifra que consolida la caída iniciada en 2015.
En términos porcentuales, según las estadísticas del Movimiento Natural de la Población, entre enero y junio, los nacimientos se han reducido un 6,2% en comparación con el mismo periodo de 2018, y aunque las defunciones también han disminuido, en este caso un 5,4%, han fallecido más personas de las que han nacido.
El número de nacimientos solo aumentó en La Rioja, 5,9%, y los mayores descensos se dieron en las ciudades autónomas de Melilla, menos 27,6%, y Ceuta, menos 22,6%, y en el Principado de Asturias, menos 12%. En su análisis de la evolución de la población, subraya que los nacimientos de madre extranjera suponen el 21,5% del total, frente al 20,1% del primer semestre de 2018.
El número de defunciones se redujo en todas las regiones, aunque las mayores bajadas se dieron en Andalucía, menos 9,2, la Ciudad Autónoma de Melilla, menos 8,3 y Canarias, menos 8,1. No obstante, si se analiza el saldo vegetativo por regiones, este fue positivo en la Comunidad de Madrid, donde los nacimientos superaron en 2.840 a las muertes. La región de Murcia, 354, Islas Baleares, 219 y Melilla, 219, con Ceuta, 119.
Por el contrario, los mayores saldos vegetativos negativos se dieron en Galicia, comunidad en la que las defunciones superaron en 8.426 a los nacimientos, Castilla y León 8.007 y Comunidad Valenciana 5.287.
Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
El Papa recibió el pasado sábado 7 de diciembre a la Asociación Católica Italiana de Agentes de Cine, que incluye a las asociaciones de aficionados al cine y de salas de cine parroquiales o regionales, una asociación que cumple 70 años y que recuerda cómo en la posguerra italiana, en tiempos de pobreza, las parroquias y colegios católicos emitían películas que ayudaban a soñar a los italianos.
También hoy el cine es una forma de tocar corazones y las películas cristianas o con buenos valores necesitan una distribución alternativa y creativa para llegar al público. La gran pantalla no deja de suscitar sueños y deseos de bien, verdad y belleza.
El Papa pidió a estos amigos y promotores del cine tres cosas: mejorar en su comunión, fraternidad y trabajo en red fraterna, en creatividad para llegar a la gente y en visión para abrir una ventana a la belleza de Dios.
Francisco invitó a los presentes a construir la comunión entre ellos, pero también la comunión entre asociaciones y organizaciones que se ocupan del cine en el mundo católico para transmitir la belleza de estar juntos en los eventos de los que son promotores. Sin comunión, el alma falta en la agregación.
Esas películas italianas, dijo el Papa, en el tiempo de la posguerra, formaron nuestros corazones. Estas películas deben ser retomadas nuevamente. Ustedes son herederos de esta gran escuela del humanismo.
Incluso, dijo el Papa, en las realidades asociativas se evalúan sobre la capacidad de agregar, o mejor, de construir la comunión, porque Francisco dijo que los cristianos estamos llamados a manifestar esa comunión que marca nuestra identidad como creyentes. La fe misma, de hecho, es una relación, un encuentro, y bajo el impulso del amor de Dios podemos comunicarnos, dar la bienvenida y comprender el don del otro y corresponderle.
El Papa dio este lunes varios consejos a los seminaristas del Pontificio Seminario Regional Flaminio de Bolonia, a los que recibió en audiencia. Estos consejos son igual de válidos para todos los aspirantes que se preparan en los cinco continentes, y para ello les habló de oración, estudio, comunión y cercanía.
La belleza de la llamada al sacerdocio y la importancia de la formación en el seminario fueron el centro del discurso del Papa. Una llamada, la del sacerdocio, que da el don y el compromiso, recordó, de representar al buen pastor en medio de su pueblo.
Para prepararse a esta misión, el Papa les habló del seminario, indicando tres aspectos que lo identifican: casa de oración, casa de estudio y casa de formación.
De este modo, Francisco les recordó que todos ellos están llamados a ser evangelizadores en su región, marcada también ella por la descristianización, puesto que quienes están más expuestos al viento frío de la incertidumbre y de la indiferencia religiosa necesitan encontrar en la persona del sacerdote aquella fe robusta que es como una antorcha en la noche y como una roca a la cual agarrarse. Esta fe se cultiva sobre todo en la relación personal, corazón a corazón, con la persona de Jesucristo, explicó el Santo Padre.
La tercera dimensión del seminario es la de ser una casa de comunión y tiene también un carácter transversal, porque parte de la apertura a los demás, pero toma la forma de comunión presbiteral en torno a la guía del obispo. La caridad pastoral del sacerdote no puede ser creíble si no va precedida y acompañada de la fraternidad, primero entre los seminaristas y luego entre los sacerdotes.
Precisamente sobre esta fraternidad, el Papa decidió hablar espontáneamente para resumir las cuatro cercanías importantes para los sacerdotes diocesanos. En primer lugar, destacó que los sacerdotes deben estar cercanos a Dios. Después, tienen que estar cercanos al obispo, sin el cual la Iglesia no va. En tercer lugar, expuso que deben estar cercanos al presbiterio, entre ustedes. Esto es algo que me hace sufrir, cuando veo a los sacerdotes fragmentados, donde están unos contra otros, o todos corteses, pero luego se critican unos a otros.
Y por último, señaló la cercanía al pueblo de Dios. Por favor, recomienda, no te olvides de dónde vienes. Acuérdate de tus raíces y que has sido elegido por el Señor. No has venido para hacer carrera eclesiástica.
El Papa Francisco invitó a los cristianos a interpretar el sufrimiento con los ojos de la fe en Cristo, al igual que hacía San Pablo durante su peregrinación de encarcelado.
El pontífice se expresó así durante la catequesis que pronunció este miércoles 11 de diciembre en la audiencia general celebrada en el Aula Pablo VI del Vaticano, en la que explicó el sentido cristiano de las cadenas de San Pablo y, a partir de esa experiencia del apóstol, el sentido cristiano del sufrimiento.
Pablo no es solo el evangelizador lleno de ardor, el misionero intrépido entre paganos que da vida a nuevas comunidades cristianas, sino que también es el testigo sufriente del resucitado.
En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el evangelista Lucas evidencia una semejanza entre Pablo y Jesús. Ambos son odiados por sus adversarios, acusados públicamente y reconocidos inocentes por las autoridades imperiales.
De hecho, la llegada del apóstol a Jerusalén desencadena un odio feroz contra él. Al igual que ocurría con Jesús, también para él Jerusalén es la ciudad hostil. Acudió al templo, fue reconocido, conducido a las afueras para ser linchado y salvado in extremis por los soldados romanos.
El Papa puso de relieve cómo Pablo aprovecha los procesos contra él para dar testimonio del Evangelio. Pablo es llamado a defenderse de las acusaciones y al final, ante la presencia del rey Agripa II, su apología se convierte en eficaz testimonio de fe.
El Papa Francisco finalizó su catequesis subrayando que Pablo nos enseña la perseverancia en la prueba y la capacidad de leerlo todo con los ojos de la fe.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.